Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de Cope Gran Canaria. Estamos en el Ecuador de esta semana. Es miércoles 28 de septiembre. Miren, lo importante no es que haya más ricos en España. Lo realmente trascendente es que los españoles no seamos más pobres. Hay que luchar contra eso. Y lamentablemente esto es lo que está pasando con la carestía de la vida. Los precios continúan su galopada al alza y parece que esto no hay quien lo pare, con lo que los pobres son más pobres y el ascensor de la clase media baja de forma preocupante, por cierto. Mención especial al plátano, que según la OCU ha subido un 64% su valor. En su informe anual, la Organización de Consumidores alerta de un incremento de la cesta de la compra del 15,2%. Remarca que estamos ante la mayor subida de precios de los alimentos en los últimos 30 años. Con este escenario, hay una pregunta ahí en el horizonte, ¿se deben bajar los impuestos para que el consumidor tenga más dinero en el bolsillo? Para algunos políticos, no. Porque hay un axioma que es menor recaudación cuando se bajan los impuestos. Peligro, por tanto, de los servicios públicos. Pero esta sentencia, según algunos es así, es cierta. Vemos cómo cada vez hay más recursos para las patas que sustentan el llamado estado de bienestar. En sanidad, el presupuesto previsto para las cuentas del año que viene volverán a aumentar un 5%. Ya venían de un incremento del año anterior. Sin embargo, lo que vemos es un aumento de las listas de espera quirúrgica de casi el 10%. Falta de personal, se necesitan más de 3.000 enfermeras para acercarse a la media nacional. Lo mismo con los médicos de atención primaria. En servicio social, otra pata del estado del bienestar, Canarias está a la cola para resolver la dependencia. La espera está en más de 1.000 días. En vivienda, seguimos sin vivienda pública, llevamos 30 años, la lista de espera es interminable. En educación, la situación de los interinos docentes es insostenible. El temporal además ha dejado de manifiesto la infraestructura de muchos centros educativos. Y por fin llega. Pero llega algo tarde ese coordinador para combatir el acoso escolar. Los padres llevan décadas exigiéndolo. Y la educación de 0 a 3 años que sigue aquí en Canarias en pañales. Es decir, estamos insuflando recursos casi infinitos para los servicios públicos que vemos que a pesar de tener miles de millones de inversión, es muy mejorable. ¿No será que en la política no hay hombres, sino ideales? ¿No será que no hay sentimientos, sino intereses? ¿No será que la política es el arte de lo posible y es muy seria para dejársela a los políticos? Se vaya el temporal, Hermín, pero vamos a seguir hablando de él, no fue, o de ella, no fue un soplo de aire fresco, afortunadamente no hubo viento, pero sí un chorro de agua fresca que cayó en todos los campos. Cierto que generó algunos destrozos, sobre todo en la aldea, el municipio más afectado de Canarias, pero los especialistas, los más viejos del lugar, dice, fue agua mansa. Los agricultores y ganaderos están satisfechos porque la sequía, que ya duraba demasiado, pues parece que se frena. Vamos a hablar con el consejero del sector primario del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo. También hubo incidencia en la red eléctrica, todavía algunas viviendas y comercios no tienen luz, sobre todo en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la zona puerto. Vamos a hablar con el jefe de control de distribución de Endesa en Canarias. Ojo a esto, la Gran Canaria 1 en dirección hacia la capital. Como saben, si esta vía ya era un colapso, imaginen ahora con un carril cerrado a la altura de Las Huesas que pasa de 3 vías a 2 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria. Las colas ya son kilométricas, pero los trabajos se van a prolongar durante 5 meses y la Navidad está ahí a la vuelta de la esquina. Situación complicada la que se prevé en las próximas semanas, en los próximos meses aquí en la Gran Canaria 1, a la altura de Telde. Vamos a hablar con la presidenta de la plataforma SOS Gran Canaria 1, Gloria Cabrera. También con el concejal de Patrimonio Histórico de Teror, por las goteras que se están viendo en el auditorio. El concejal, Enoc Acosta, está encendido con este tema porque dice que se está sobredimensionando el asunto. Cuidado a la cifra que En principio se le exige al Ayuntamiento de Telde, son 35 millones de euros, lo hace la UTE encargada del Polideportivo de la Barranquera, por los beneficios dice que ha dejado de percibir la consecuencia de los retrasos en la apertura. Vamos a hablar con José Antonio Alonso de Ciuca, que es quien lo denuncia. Hablaremos también de la suelta del perro maldito, que será esta tarde, y de los inspectores en sanidad que han organizado un encuentro aquí en Gran Canaria. Temas del año 1967, pero suena de escándalo en el 2022, el Love Me Two Time, la canción de The Doors. 11 y 10 minutos, estos son los temas que tenemos preparados para estas dos horitas de radio con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla encantado un día más, Javier Benítez. Hay una versión de este tema de Love Me Two Time de Aerosmith que también suena de escándalo, pero a nosotros quizás nos llena más la auténtica, ¿verdad? La original, que es esta. La genuina. Tenemos que interrumpirlo bien. 11 minutos, venga. Comenzamos como siempre echando un vistazo a la actualidad. Las noticias que está dejando esta mañana del 28 de septiembre siguen los cortes de luz. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días, así es. 2.400 usuarios siguen sin luz en Gran Canaria. La compañía no ha podido restablecer todavía el suministro eléctrico, sobre todo en la zona del puerto, la capital Gran Canaria, Telde y San Bartolomé de Tirajana. De la compañía han destacado que han reforzado dicho servicio y que están trabajando a destajo con 400 efectivos para poder solucionarlo cuanto antes. Algunos vecinos del barrio Ponce La Pardilla siguen sin luz desde ayer. Denuncian que no entienden este corte en el suministro eléctrico, ya que en ese momento la tormenta había pasado y que nadie les ha dado ninguna solución ni ningún motivo. Nos cuenta que llevan desde ayer sin esa electricidad en sus casas y que a pesar de llamar de manera insistente, la compañía eléctrica no da ningún tipo de información. Jesús es uno de los afectados.
Desde ayer a las 8 de la mañana, o sea, hace ya más de 24 horas, estamos aquí en el barrio Ponce, en La Pardilla, y sin luz. Entonces, claro, pues ni hay ascensor, ni hay televisión, ni nada, ni cocina. Entonces, por la mañana fue imposible hablar con Endesa y ya por la tarde me dijeron primero que a las 7, luego que a las 9 y nada, pues todavía no venía la luz.
Por lo demás, también contarles que Gran Canaria cuenta con el primer y tercer mejor cocinero de Canarias del Campeonato de Cocina Absoluto. En el concurso celebrado en el marco del Salón Gastronómico de Canarias participaron 4 parejas de profesionales. Resultado ganador, Richard Aguilar y Kilian Bordero. Bordelo, del restaurante, perdona, ya sabes que a veces se atragantan los apellidos. Pues bueno, como apuntábamos, resultó ganador Richard Aguilar y Kilian Bordelo del restaurante Casa Romántica en Agaete, vencedores y logrando así convertirse en el mejor cocinero de Canarias. A través de su programa Gran Canaria Me Gusta, impulsado por la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía, en la isla estará presente en esta 7ª edición del Salón Gastronómico de Canarias, Gastro Canarias. Minerva Alonso es su consejera.
Muy orgulloso y orgullosa de que nos hayamos llevado estos premios, no solo el primer premio, sino el tercero, el ayudante, el mejor pizzero, y hoy siguen los concursos. La verdad que ayer fue un día muy intenso, desde por la mañana hasta las 9 de la noche sin parar, pero yo creo que ha merecido la pena. Algunos años que por el COVID pues nos han impedido distintas acciones. Y esto es muy importante para la promoción de la gastronomía de Gran Canaria y de los productos locales de la isla, que al final son parte de nuestras señas de identidad.
Me alegro muchísimo por todo, sobre todo por Cristian Bordelo, porque es un proyecto que decidió reactivar la Casa Romántica y parece que huele bastante bien.
Es Richard Aguilar y Kilian Bordelo. Además, apuntamos pues otros asuntos, como por ejemplo la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ha confirmado la condena de 7 años y 5 meses de prisión impuesta el 16 de septiembre de 2019 por Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, el fundador del Partido Independiente de Lanzarote, Dimas Martín, por delitos de asociación ilícita, continuado de malversación de caudales públicos de especial gravedad en concurso real con fraude, y ambos en concurso medial con prevaricación, así como por un delito continuado de cohecho.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en unos 15 minutos aproximadamente. Nos vamos con el sonido del día. Tal día como hoy, en 1938, nace uno de los grandes genios, de las personas más influyentes en el mundo de la música, B.B. King. Cantante de soul, vivió en Harlem, en Nueva York. No pasó una infancia muy positiva, muy buena, con muchas necesidades, pero él siempre se dedicó a la música. Ya en 1958 se integró en su primer grupo llamado The Frighteners. Allí fue el vocalista principal, firmó muchas canciones, pero su gran éxito le llegó cuando empezó a tocar en solitario, a cantar en solitario. Los 80 fue reconocido como una de las grandes leyendas en el mundo de la música. Nos dejó este clásico inolvidable, Stand By Me, y falleció en 2015. Just as long as you stand by me. Once 16 minutos, vamos al tiempo. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, cielos nubosos, amenaza lluvia, tenemos 23 grados. Por cierto, es probable que este fin de semana llueva, no como el pasado, ni mucho menos, pero que sí caiga algunas precipitaciones en Las Palmas de Gran Canaria, insisto, 23 grados. En Valle Seco, mañana, por cierto, estaremos en Valle Seco celebrando la fiesta de la Encarnación y de la Manzana. Haremos el programa desde allí, nos traeremos kilitos de manzana para todos nosotros y ustedes también. 17 grados tenemos en Valle Seco, así que mañana, Guillermo, hay que abrigarse un poquito. En Tejeda, fíjense ustedes, en Tejeda, que está pues más situado al centro de Gran Canaria, más alto, ¿no?, en la isla de Gran Canaria, mayor nivel del mar, tenemos 19 grados, 2 grados más que en Valle Seco. En el sur de la isla, pues lo que toca, en Puerto Rico 25 grados, en el norte en Moya 21, y en Antigua, en Fuerteventura, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Marta Alarcón. Buenos días.
Buenos días. En la isla Gran Canaria tendremos predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones ocasionales, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso, alcanzando valores de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será de nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste y brisas en costa suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El líder de la categoría, la Unión Deportiva Las Palmas, que prepara ya el partido del próximo sábado, primer día de octubre, ante el Mirandés. Será, pues, muy temprano. Será a las 3:15 de la tarde. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Próxima cita para la Unión Deportiva, el Mirandés, en Andúba, el próximo sábado a las 3 y cuarto de la tarde, hora canaria. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya puede contar para este partido con Alberto Moleiro, y veremos si Sandro podría ser también de la partida en lo que va a ser este compromiso. Por otra parte, el Gran Canaria también entrena a esta hora de la mañana, ya arranca el viernes lo que va a ser la temporada en la Liga ACB. Será a partir de las 8:30 de la noche frente al Barça en el Gran Canaria Arena. Y jornada interesante también en torno al balonmano. Llega la quinta jornada para el Rocasa Gran Canaria. De momento, el equipo teldense está con 4 victorias en 4 partidos, liderando lo que es la competición, el cuadro que dirige Robert Cuesta.
Información del deporte a partir de las 2 de la tarde con Juan Francisco Cruz. Ahora echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos como siempre con nuestro portal carlacope.es/Gran Canaria.
En nuestro portal podemos leer una entrevista que tuvimos ayer por el Día del Turismo. El Cabildo Gran Canaria celebra el Día Internacional de Turismo reconociendo el liderazgo de la isla. Vamos a ir actualizando la información a través del día en esta jornada de miércoles. Ya saben, también en nuestras redes sociales COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. Y además, en la provincia diario de Las Palmas leemos: pasamos mucho miedo, presidente confiesa el alcalde de la aldea A Torres. Un centenar de vecinos de Telde está atrapado en sus viviendas y fincas de forma parcial, y la lluvia de Hermín dejan agua en los cultivos para aguantar hasta un mes. En el Canarias 7 también titulares, pues precisamente en base a esa tormenta, oscuras por Hermín. El abogado de Ana María Pérez acusa al fiscal de filtrar información a la prensa. Además, el Supremo confirma la condena de 7 años a Dima Martín, y la edad de cuando se es joven será uno de los debates de la ley de juventud. Entre las tendencias del día, Javi.
Gracias, Carla. Son las 11:20. ¿Qué hacemos ahora? Vamos con Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar?
Pues se habla de Cristiano, de Unai Simón, de también de Ferran, de Carvajal, de Coque, de Nico Williams.
Uy, mucho fútbol.
Y
ahí,
de Morata, demasiado fútbol. Y Luis Enrique. Se está hablando, se sigue hablando, pues, de esa victoria de España frente a Portugal. Y es el de los temas del día, porque la verdad, bueno, también se habla de Tamara Falco, pero yo creo que no hace falta hablarlo.
Ay, pobrecita Tamara.
Y hablar, pues, de un montón de cosas en ese caso, pero sobre todo de fútbol, que ya sabes que a España, a los españoles, nos gusta mucho este deporte, y pues se nota cada vez que hay un partido de este calibre, o incluso baloncesto, los deportes, o de tenis incluso. Los deportes nos gustan mucho, sí. Y se ve claramente.
Pues yo estoy deseando que vuelva a la liga ya. Muchísimas gracias, Carla. 11:21, publicidad, y enseguida, ¿qué hacemos? Enseguida vamos a hablar con Miguel Hidalgo, el consejero de sector primario de agricultura del Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Súbete a Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias, y descubre del 7 al 9 de octubre una variada oferta de vehículos eléctricos, sus beneficios, las tendencias del sector y mucho más. Conduce hacia el futuro de la movilidad eléctrica. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
Cada domingo, de 12:30 a 15:00, disfruta del Jazz Brunch. Música en vivo y brunch estilo buffet en nuestra terraza Doramas.
Haz tu reserva llamando al 928-24-30 y comienza un viaje para los 5 sentidos.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Mirandés en Anduba. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación de Servicio Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central de Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este sábado hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier
¿Qué
Benítez.
Efectos ha tenido la tormenta Hermín para el campo? Los más viejos del lugar están contentos, los ganaderos sobre todo, los agricultores hablan de agua mansa. ¿Cómo están nuestras presas? ¿Hasta cuándo va a entrar agua en nuestras presas? ¿Es necesario otra tormenta de estas características para mejorar la situación? Tienen agua de abasto, sobre todo aquellos agricultores que se alimentan de presas. Todo esto y más se lo vamos a preguntar a Miguel Hidalgo, el consejero de Agricultura, de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, sector primario del Cabildo de Gran Canaria. Don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, muy bien. Aquí estamos.
Contento, ¿no, consejero?
También, pues sí, la verdad que bastante contento, independientemente siempre se ve. Se lamenta los daños que de alguna manera se ocasionan, más cuando son en suelos urbanos, en municipios que generan siempre esos problemitas, pero en líneas generales estamos muy contentos. Sin duda alguna ha sido un riego a toda la isla de Gran Canaria muy necesario.
Muy necesario. Llegó en el momento adecuado, en el momento exacto, porque si no estaríamos hablando de una tragedia del campo, don Miguel.
Bueno, vamos a ver, de una parte que depende única y exclusivamente del agua de presa, ¿no? Ahí es verdad que estábamos en una situación bastante al límite, hasta nos ha pedido algún respiro, porque otras zonas agrícolas de la isla, muy importantes, dependen de plantas desaladoras y de plantas de agua regenerada. Por tanto, estamos hablando siempre de la necesidad de aquellos que dependen única y exclusivamente de las presas. Pero también es cierto que esta lluvia, que ha sido serenita, tranquila, repartida generosamente en toda la isla, ha dado un riego no solamente a los cultivos agrícolas, sino también a la flora, a las zonas boscosas de cumbre que estaban deseosas también de recibir algo de agua. Y ha sido en cantidad, serenita, sin destrozos en la parte alta, y además también pues nos ha permitido pues esas entradas a las diferentes presas de la isla.
¿Este riego es suficiente o haría falta otro más, don Miguel?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Tenemos la esperanza, ¿no? Estamos empezando el invierno y esperamos que ahora venga alguna lluvia más durante los meses de noviembre y diciembre. Ahora las tierras están preparadas porque están bien empapadas. Cualquier lluvia que podamos recibir ahora caminará por las escorrentías de una manera maravillosa, porque hasta ahora estaban las tierras muy secas y para que caminara el agua tuvo que tragar mucha agua previamente las tierras, ¿no? Uh-huh. Y están en un nivel, en una fórmula que cuatro gotas que puedan caer hoy llegan sin duda a las presas, ¿no? Uh-huh. Entonces, necesitamos también que se siga y aunque siga lloviendo para tener un nivel más óptimo, ¿no?
¿Qué nivel teníamos de presas y cuánto tenemos ahora, teniendo en cuenta que sigue entrando agua porque se filtra?
Mira, podemos decir que efectivamente sigue entrando. Podemos decir que estábamos en 2 millones de metros cúbicos aproximadamente en las presas públicas. Hemos pasado, ahora mismo tenemos en todo lo que son las presas, con lo que está entrando además, sigue todavía los remanentes entrando. Estamos en 3 millones y algo de metros cúbicos en acumulación de agua en las presas.
Uh-huh. ¿Eso en porcentaje de altura aproximadamente qué representa, don Miguel?
Mira, en las alturas en diferentes según las presas, ¿no? Pero en la media de la aldea ha sido unos 5 metros de altura en la media de las presas de la aldea, ¿no? Uh-huh. En que realmente, porque claro, en función del muro, pero también la cola, unos que son más anchas, otros más estrechas, sube o baja la pared, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando que mira, han habido empresas que han recibido un 20% de incremento, que un 20% es muy importante, un 19%, un 14%, en las de las también 20% algunas de ellas, y ha sido entradas de agua bastante importantes.
¿Hasta cuándo va a entrar agua aproximadamente en las presas, don Miguel? ¿Cuánto se estima?
Mira, como estamos diciendo que el agua fue serenita y que cayó en abundancia, pues estamos hablando desde el viernes casi hasta el lunes por la mañana, lloviendo, esa agua se ha ido penetrando, lo que lo tiene muy bien para el acuífero, muy bien para regar, y ahora empieza a escurrir toda esa agua por hacia las presas. Esperamos que todavía una semanita más esté entrando agua en las mismas.
No sé si tiene datos, pero ¿cuál fue la presa que más agua recibió o algunas de ellas?
Pues mira, la de la presa de la aldea, la del Caidero de las Niñas, que fue con... No, perdón, el Parralillo. Mm. Parralillo recibió 580 milímetros cúbicos.
Uh-huh. Bueno, que no está nada mal, ¿no? Es una buena cantidad de agua.
No, buenísima, buenísima. Esto para la agricultura de la aldea, el sector de exportación y los agricultores del lugar, vamos, tienen ahí una reserva de agua bastante importante, aunque es verdad también que la aldea cuenta con una desaladora para el abasto público y para también la agricultura. O sea, se tiene siempre como reserva esa desaladora, que nosotros siempre le decimos a los propios agricultores que vayan tirando agua de la presa para alargar su vida y también de la desaladora, sí. Y así pues duplican la capacidad y el tiempo, ¿no?
Don Miguel, no sé si hay porcentaje, pero ¿se sabe qué cantidad de agua se fue al mar y cuánto se recupera aproximadamente?
Bueno, eso sí que es verdad que no, ese dato no lo tengo, cuánta agua va al mar, no lo sabemos. Date cuenta que estamos hablando que toda la isla, una media de 100 litros por metro cuadrado en toda la isla, de media, en momentos determinados y en zonas específicas, que cayeron hasta 150 metros por 150 litros por metro cuadrado. Entonces es un volumen de agua que no está centralizado ni en un barranco ni en una cuenca determinada, sino en toda la isla, y eso pues va un volumen bastante importante pues al mar, sin duda alguna, y porque pero va también va al acuífero, además se recuperan nacientes. O sea que afortunadamente yo creo que esta agua, lo bueno que ha tenido es el volumen tan importante que ha caído y muy serena, que ha penetrado en la tierra, y eso desde el punto de vista ambiental es una aportación muy valiosa, ¿no?
¿Hasta cuándo pueden tener agua los regantes aproximadamente, don Miguel? No sé si se sabe.
Bueno, los que dependan de presa, estamos hablando que pueden tener para 2 años agrícolas. Estamos hablando que ya el ejercicio 2023 ya tenemos el volumen de agua necesario. Si cae una gotita más, pues tenemos 24, hasta el 24, 2 ejercicios agrícolas sin problema ningún tipo. De las personas que dependen de presa. Y repito, esto es importante porque la gran agricultura de exportación y demás depende de plantas de desalación y de regeneración, por lo tanto, que eso está cubierto con controlado sin problema ningún tipo.
Es decir, bienvenida Hermín, ¿no? Es cierto que ha generado algunos destrozos, agricultores y demás, pero en regla general, con el agua serenita que cayó, bienvenida Hermín. ¿Y que venga otra igual o no, don Miguel?
Ojalá viniera otra igual. Y que realmente nos apoye. La siguiente que pueda venir, si viene igual, esa la entrada de empresas se multiplicaría, porque ya el agua, las tierras están empapadas y caminaría de una manera maravillosa dirección a los embalses que tenemos repartidos en toda la cumbre.
Y permítame preguntarle, ojalá, permítame preguntarle por la séptima edición de ese Salón Gastronómico Gastro Canarias. Parece que Gran Canaria la está rompiendo ahí, ¿eh? Parece que estamos demostrando la calidad y el talento que tenemos aquí en la isla.
Bien, ahí está la consejera Minerva Alonso, con la consejería de Comercio e Industria, trabajando, exponiendo las maravillas, la diversidad de la isla de Gran Canaria, y yo creo que sí que está dando unos pasos bastante interesantes.
Miguel Hidalgo, consejero del sector primario de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria. Ojalá y todas las llamadas sean para hablar de forma tan positiva. Un abrazo fuerte, a cuidarse mucho, don Miguel.
Sí, muchas gracias, igualmente. Un abrazo fuerte, amigo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. 27 Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
También queremos saber cuál es la situación de la red de energía eléctrica, es decir, la luz en Canarias. Sabemos que la isla de Gran Canaria es la más afectada y para ello saludamos a Rafael Domínguez, jefe de la sala de control de distribución de Endesa Canarias. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Ayer sabíamos que eran unos 3.000 abonados aproximadamente, los que todavía no tenían luz, energía eléctrica. ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana, don Rafael?
A esta hora de la mañana tenemos incidencias en las redes de baja tensión, es decir, el cableado que vemos en las fachadas de la vivienda, unos 2.400 clientes, unas 200 incidencias aproximadamente. Uh-huh. Y repartidos por municipios, centrado todo aquí en la isla de Gran Canaria. San Bartolomé, estamos hablando de unos 400, Telde 300 y en Las Palmas de Gran Canaria unos 900 clientes aproximadamente.
Es decir, todos están concentrados en la isla de Gran Canaria, ¿no? No hay ninguna
todos
buena...
Todos en la isla de Gran Canaria y principalmente en estos tres municipios que acabo de destacar. Uh-huh. El resto hay dispersos, el resto de municipios, pero ya de poco calibre, de poco alcance.
Uh-huh. ¿Cuál ha sido el municipio más afectado? ¿La aldea, don Rafael?
Para nosotros, Las Palmas de Gran Canaria. Aquí casi todas las redes son subterráneas, con lo cual cuando llueve las filtraciones de agua sobre un cableado que no está expuesto durante el resto del año, ese tipo de circunstancias, pues los aislamientos, roeduras que puede tener de rata, pues esto nos ha ocasionado avería principalmente aquí en Las Palmas.
Uh-huh. ¿Cuándo se estima que puede estar ya restablecido, haya logrado la normalidad en el fluido eléctrico, don Rafael?
Nosotros estimamos que durante el día de hoy prácticamente todos los domicilios queden establecidos ya el suministro. Durante la noche hemos estado trabajando, hemos pedido equipos de refuerzo que llegarán durante la jornada de hoy para terminar con los restos que nos va quedando de este fenómeno. Uh-huh. El meteorológico que hemos sufrido desde el sábado, nosotros calculamos a media tarde.
Uh-huh. ¿En Las Palmas de Gran Canaria se sabe en qué barrios, en qué zonas han sido las más afectadas, don Rafael?
Principalmente por la zona puerto, donde más tenemos ahora mismo reclamaciones e incidencias.
Uh-huh. ¿Cuáles son los trabajos?
El nivel freático, pues evidentemente nos daña esos conductores y en la zona más baja de la ciudad.
Uh-huh. ¿Cuáles son exactamente los trabajos que se realizan para poder restablecer el suministro?
Estamos hablando de sanear conductores subterráneos, cambiarlos, conexiones en arqueta, estamos hablando de filtraciones sobre aparamenta o lo que los mismos centros de transformación, donde tenemos cuadros de baja tensión dañados, cajas de parcela que pueden estar dañadas. Uh-huh. Principalmente esas son averías que estamos detectando y reparando.
Uh-huh. Don Rafael, ¿se puede prever un fenómeno de estas características para evitar que caiga el fluido eléctrico o, digamos, por la infraestructura es imposible?
Hombre, realmente en la capital, aquí en la zona de Gran Canaria, la cantidad de agua que vimos caer el domingo fue increíble. Uh-huh. Nuestra infraestructura, el agua busca salida y de cierta forma termina dañándonos algo en su paso.
Uh-huh. O sea, que será complicado, ¿no? Es complicado el poder prever este tipo de situaciones.
Es complicado prever por dónde nos puede dañar.
Uh-huh. Pues se supone que hoy o mañana estará restablecido ya el fluido eléctrico y son unos 2.400 abonados, ¿no?, aproximadamente.
Efectivamente, 2.400 clientes estimamos por unas 200 reclamaciones que tenemos ahora mismo de la red de baja.
Pues hemos hablado con Rafael.
Como decía, la red de media tensión desde el pasado lunes a la noche ya prácticamente no tenemos interrupciones. y el servicio se da con total normalidad.
Rafael Domínguez es el jefe de sala de control de distribución de Endesa Canarias. Don Rafael, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días. Gracias a ustedes por dejarme participar y llegar hasta nuestros clientes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos.
Ven a Orbecame y descúbrelo.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace 41 minutos, un poquito más tarde de lo habitual, pero siempre fiel a la cita, Carla, echamos un vistazo a la actualidad de forma express.
Cuéntanos. Les contamos que la arqueología y el mundo marino se dan la mano en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. Entra de Macaronite, un proyecto europeo dentro de la Noche Europea de los Investigadores, orientada a grupos educativos. Mientras tanto, sucesos. La Guardia Civil del puesto principal de Costa Teguise en Lanzarote ha detenido a 11 jóvenes e investigado otros 6. Uno de ellos de 17 años y el resto entre 18 y 19, todos con antecedentes policiales por numerosos delitos contra el patrimonio y uno de lesiones durante la celebración de las fiestas de Caleta de Famara. Y otro suceso también en esta isla, en Lanzarote, y es que la Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto César Manrique, Lanzarote, a la novena mula que ha interceptado en estas instalaciones en lo que va de año. Un hombre de 48 años sin antecedentes que llevaba en su estómago 104 cápsulas de cocaína con un peso de 1,2 kilos al que el juez ha enviado a prisión por estos hechos.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las en punto. 35 millones de euros es lo que exige la UTE encargada de realizar los trabajos del polideportivo La Barranquera al Ayuntamiento de Telde. Esto lo ha sacado a la luz el partido político CiUCA. Vamos a hablar con el concejal y el portavoz de la formación. El caso es que además denuncia que desde 2020, tenía conocimiento el Ayuntamiento de Telde, desde diciembre de 2021 tenía conocimiento de esta deuda que exige la UTE encargada de realizar estas instalaciones, el Ayuntamiento de Telde. José Antonio Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Antonio Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, y usted, el Ayuntamiento de Telde lo sabía desde 2021 y lo ha escondido a la luz, eso es lo que ustedes denuncian también.
Sí, es lo preocupante todo esto, que al final es falta de transparencia del alcaldés, de Carmen Hernández y del gobierno de Nueva Canarias que tenemos en el municipio de Telde. Estamos hablando de una reclamación de 35 millones de euros. Esto es casi la tercera parte del presupuesto municipal, cuando ya tenemos la mayoría del presupuesto comprometido con los servicios. Pues imagínese usted lo que puede suponer todo esto. Pero bueno, escondido en cajones y que si no llega a ser por CiUCA y por este concejal que les habla, la ciudadanía pues no se enteraría hoy. Seguramente se enteraría cuando el ayuntamiento tenga que pagar, si es que lo tiene que pagar, espero que no, esos millones de euros.
A consecuencia de los retrasos de la instalación eléctrica, ¿no?
Sí, hay que remitirnos a hace algunos años cuando el ayuntamiento o el gobierno decidió pues sacar a concurso la construcción de un nuevo polideportivo. El ayuntamiento pues ofrecía lo que es el suelo municipal y la empresa que ganaba ese concurso tenía que construirlo, gestionarlo durante 40 años. Ese era el intercambio. El ayuntamiento ponía el suelo y la empresa pues lo construía y lo gestionaba durante 40 años. Y después pues volvía la titularidad municipal. La empresa cumplió con la construcción, lo terminó el pasado año, pero no la ha podido poner en marcha porque el ayuntamiento, al parecer, pues no cumplió con su palabra, que era pues dotar a esa urbanización de los suministros básicos, del agua, la luz, las carreteras y el alumbrado. Pues bueno, pues al no cumplirlo, la empresa pues ya reclama lo que es la construcción del edificio, que ellos creen que fue alrededor de los 9 millones, y el dinero que no solamente ha dejado de percibir durante este año que está cerrado, sino ya durante los 40 años, porque al parecer pues ya no siente atracción por esta concesión, no. Y todo apunta a que desisten al contrato. Imagínese lo que puede suponer esto, una instalación y un litigio judicial de años.
Eso te iba a preguntar, una vez que ya rechaza la concesión, ¿cuál es el futuro que tiene este polideportivo?
Pues bueno, yo creo que, bueno, creo no, ya es evidente, está en un proceso judicial, está en manos de los juzgados y ahora pues quedará esperar y ver lo que sucede en el mientras tanto. Lo que nos preocupa, pues que suceda lo que ha sucedido con la mayoría de las obras en este municipio, sobre todo aquellas que son faraónicas, que quedan en el olvido, que son víctimas del vandalismo, del abandono, y después el ponerlo en marcha pues cuesta y cuesta bastante. Vamos a ver qué sucede todo esto.
Claro, la pregunta es esa, ¿en un futuro se puede quedar sin recursos y sin nada que ofrecer este polideportivo?
No sabemos qué va a pasar. He hecho en falta en el día de hoy que la alcaldesa pues que nos llame a los portavoces, que haga una rueda de prensa, que le diga a la ciudadanía cuál es su hoja de ruta, qué es lo que va a pasar. Hay un silencio absoluto y hoy es la noticia del día en el municipio de Telde, porque hemos salido de un plan de ajuste y volver atrás a una crisis económica, al recorte de los servicios, pues no es nada agradable para una ciudadanía que ha sido bastante castigada por los mismos, por lo que han dejado la deuda histórica en el municipio de Telde.
Es que 35 millones de euros es mucho dinero. Yo no sé si el ayuntamiento de Telde, con todos los problemas económicos que ha tenido, puede solventar, puede satisfacer esta cantidad.
Bueno, 35 millones, le digo que daría para mucho, muchísimo en el municipio de Telde, cuando tiene problemas de sus servicios básicos, del asfaltado, cuando vemos todos los días noticias, pues que si no hay nadie al frente de la intervención, de las ayudas sociales, de centros cerrados, es decir, supone un varapalo, le digo, es la noticia del día, desgraciadamente, en este municipio.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Juan Antonio Peña, concejal y portavoz de Ciudadanos para el Cambio, SIUCA, que fue quien destapó esta reclamación que hace la UTE a cargo del polideportivo La Barranquera. Le exige 35 millones de euros al Ayuntamiento de Telde. Gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La herencia de buena gente es tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de ver la vida.
Cabildo de Gran Canaria.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus, Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida, 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus, y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
¿Cómo les echábamos de menos? Marea Amarilla. Regresa a la Liga Endesa al Gran Canaria Arena y nos visita uno de los mejores equipos de la competición. Tu apoyo desde la grada será fundamental. Te esperamos en el encuentro entre el Gran Canaria y el Barça este viernes 30 de septiembre a las 8:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
Nos vamos hasta Teror, nos quedan 12 minutos para llegar a las 12 del mediodía.
Queremos saber qué es lo que está pasando en el auditorio. Sabemos de las goteras y parece ser que se ha tenido que aplazar diferentes actos que se iban a celebrar en el recinto. Vamos a arrojar más luz sobre esta cuestión con Enoc Acosta, concejal de Cultura, Festejos y Patrimonio Histórico de la Villa Mariana. Enoc, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Saludos. ¿Qué tal?
¿Hay que cerrar el auditorio de terror?
Hombre, tanto como cerrarlo, no. La verdad que bastante desagradable me ha parecido, nos ha parecido el titular que arrojaba Canarias 7 estos días, bueno, el día de ayer, alarmista y amarillista, totalmente, porque es una cuestión de lógica. Llueve como ha llovido en Teror, donde se recoge más de 100 litros por metro cuadrado, ya sean edificios privados o sean edificios públicos, es raro que no haya goteras. Es verdad que nosotros tenemos presupuestado una reforma en la cubierta del auditorio este año, pero no se puede acometer todavía porque evidentemente la climatología no acompaña. Uh-huh. Sé que iniciaremos este año lo que se pueda y el año que viene, a principios de año, se concluirá con esas obras, que entonces sí cerraremos el auditorio, pero prácticamente coincidiendo con el primer trimestre del año, que pocas veces programamos, ¿no? Uh-huh. Lo que no se puede alarmar o quedarse con el titular únicamente, porque luego si leemos el titular, pues queda la impresión que quizás ha calado en la ciudadanía, y si se lee el cuerpo de la noticia, pues cambia un poco la cosa. Mm. Es verdad que esta noticia también viene dada por la suspensión, en este caso, el aplazamiento de la Feria de la Papa, y la nota de prensa pues ha sido redactada por los servicios del Cabildo Insular de Gran Canaria, poniendo en entredicho pues el estado de nuestro edificio, ¿no? Mm. No me parece lógico que se utilice ese tipo de titulares, porque lo único que hacen es manchar la cultura, manchar el grupo humano que hay detrás, tanto el grupo de gobierno como la parte técnica, como incluso los propios artistas, ¿no?, que ya tienen cerrado su programación, ven eso, y sobre todo los artistas, y se preocupan. Y la semana que viene tendremos el Festival de Magia. Por lo tanto, la programación sigue y el auditorio no se cierra. Lo que hemos hecho es aplazar dos eventos esta semana, porque evidentemente hay que acometer unas mejoras en cuanto a sacoteras, que sí, existen, pero vamos, el titular cuanto menos asusta.
Es decir,
un poco
no
más
son tan graves, no son tan graves las goteras, y no hay que cerrar el auditorio de Teror porque ya la semana que viene vamos a tener función, ¿no?
Claro, es eso, graves en tanto en cuanto cualquier edificio de concurrencia pública, si hay goteras hay que solventarlas. Esa es la gravedad que hay, y evidentemente hay un presupuesto de más de 115.000 euros dedicado a la rehabilitación de la cubierta del auditorio. Es algo que es público y que todo el mundo puede consultar. Lo que no nos parece lógico es que se haya sacado un titular que ha puesto en jaque a todo el entramado cultural, que tiene cerradas fechas en el auditorio. No me parece de recibo.
La Feria de la Papa se podría celebrar, estaba previsto para a partir de mañana hasta el domingo 2 de octubre, o no, eso sí, digamos que es lo que se haya aplazado.
La verdad que ahora mismo el Cabildo en este caso va a tener que adaptarse a las fechas que queden disponibles en el auditorio, que son pocas. O sea, se tendrán que adaptar ellos, no nosotros a ellos, sino ellos a nosotros. Porque prima lo que está cerrado desde principios de 2022, por encima de cualquier otra cosa. Nosotros seremos y somos lo más flexible posible, pero dentro de una coherencia. Y la obra de teatral Madre, que sí se aplazó también, que era este sábado, día 1 de octubre, pues encontramos los brazos abiertos por parte de la Compañía de Teatro de la República, que si no puede ser este año, será el año que viene cuando se suba a las tablas del auditorio, ya que nosotros no suspendemos, simplemente aplazamos.
¿Cuándo se puede abrir el auditorio de Teror, concejal?
Pues la semana que viene. La semana que viene tenemos el Festival de Magia, la semana que viene estaremos otra vez. Entonces, evidentemente vamos a secar todo lo que haya que secar, a paliar lo poquito que se pueda paliar ahora, y ya luego se acometerán las horas poco a poco y el año que viene. Pero es algo que ya está planificado, y para prueba un botón se va a cualquier persona a los presupuestos municipales y ve que hay una cuantía destinada a tal fin, por lo que no me estoy inventando nada.
¿Hay algún ánimo de desgastar la gestión del ayuntamiento personalizado en usted, don Enoc?
No lo sé, no me gusta entrar en ese tipo de debates, pero estamos a 6 meses escasos. Entonces, ya ahora mismo, después de 3 legislaturas, 2 en activo y 1 en la oposición, como solemos decir los canarios, se ven burros volando en política.
Las obras de la cubierta se van a acometer antes de que acabe el año, ¿no? Es decir, ya en breve.
Empezarán y lo que no se pueda concluir este año terminarán en el primer trimestre del año que viene. Pero como digo, los presupuestos son un documento público, por lo tanto cualquier persona, el ciudadano, puede acercarse a ellos, consultarlos en el portal de transparencia y verá que no nos estamos inventando nada y que no es algo que haya surgido ahora. Uh-huh. Es algo que se viene previendo de tiempo atrás.
Uh-huh. Por lo tanto, ya para acabar, aseguramos que la semana que viene tendremos función en el auditorio de Terror sin ningún tipo de problema ni inconveniente.
7, 8 y 9 de octubre, Festival de Magia, sexta edición, con artistas británicos y luego españoles de la península ibérica y así como canarios, ¿no? Evidentemente, pues le damos y abrimos los brazos a todos y a todas en este sentido, ¿no?
Enoga Costa, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la COPE. Un abrazo.
A ti, Javier, un saludo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier, yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh?
Hombre,
no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Está muy bien, pero que la Champions había como el PSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros. Según
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En 3 minutos llegamos a las 12 del mediodía. Tenemos tiempo para ejercer una de nuestras grandes aficiones. Escuchar música de siempre, de toda la vida. Esto es un clásico del año 1979, Chris Norman y Susy 4, este es Stumbling In.
love is alive. And so we begin.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Para analizar la situación de la economía, ya sabes que existen diferentes termómetros que ahora mismo están más bien templados y que van tirando a frío. Todo se está ralentizando como consecuencia de la subida de precios de la energía, la incertidumbre internacional derivada de la guerra de Ucrania y varios factores más que además están vinculados entre sí. Uno de esos termómetros es la firma de hipotecas, cómo se mueve el mercado de la vivienda en España. Al final, para una gran mayoría de españoles, comprar una casa significa también tener que pasar obligatoriamente por el banco. Lo que nos dicen los últimos datos es que la firma de préstamos hipotecarios se ha frenado. No ha bajado, sigue aumentando, pero ya muy poco, apenas un 2%. Pero desde luego está muy lejos del aumento de junio, que fue del 12%, o del mes de mayo, que rozó el 25%. Los españoles firmaron en julio casi 36.000 hipotecas y de media lo que solicitaron al banco rondó los 142.000 euros a 25 años. Y escucha además este dato. Solo uno de cada cuatro préstamos ha sido con interés variable. El resto, la gran mayoría, son a tipo fijo. El motivo es claro. El tipo variable se marca directamente con el Euribor y este indicador ahora mismo está disparado por encima del 2% y subiendo. Haciendo números, una hipoteca de 180.000 euros se nos encarece al mes más de 200 euros, que es mucho dinero. Los que tienen que firmar una hipoteca se están decantando por el tipo fijo. Es un interés más alto de primeras, pero con la que está cayendo se gana desde luego en tranquilidad, que no estamos para muchos sustos que dejen tiritando aún más nuestro bolsillo. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Pues que este tipo fijo también se está encareciendo en los últimos meses porque mucha gente lo está demandando. Y así es como la pescadilla de las hipotecas se está mordiendo la cola. Si nos cuesta más pagar la hipoteca, pueden pasar dos cosas. O bien que decidamos esperar tiempos mejores para comprar un piso, o bien que nos liemos la manta a la cabeza y nos acabemos metiendo en una casa, aunque eso suponga apretarnos aún más el cinturón, que es lo que están haciendo ya millones de familias en nuestro país. En este contexto de ahorro a la fuerza, que te anuncien una bajada de impuestos es siempre una buena noticia. Es algo que ayer hicieron en la Comunidad Valenciana, siguiendo la estela de otras regiones como Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León o, por ejemplo, también Murcia. La diferencia entre la Comunidad Valenciana y el resto que han bajado también impuestos es que Valencia está gobernada por el PSOE y el resto por el PP. Esto es lo que no ha gustado en Moncloa, que el presidente valenciano Ximo Puig se haya salido del carril marcado por el PSOE nacional y haya bajado los impuestos con la vista puesta en las elecciones del año que viene. Claro, elecciones hay también en el resto de comunidades gobernadas por el PSOE y por mucho que te diga tu partido, es difícil mantener que no vas a bajar impuestos cuando en otras regiones ya lo están haciendo. De ahí que, como contamos hoy en COPE, los varones socialistas de Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha o también Canarias dejen en este momento la puerta abierta a seguir los pasos de Ximo Puig y a anunciar rebajas fiscales. Y eso también inquieta a Moncloa, no solamente que Valencia se haya salido del carril, sino que los demás puedan ir detrás. Pues además de esta, hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, enseguida vamos a ahondar en la guerra de Ucrania, pero sobre ella tenemos también una última hora. Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que abandonen de inmediato Rusia e incluso que no viajen a este país si tenían pensado hacerlo. Bulgaria también ha aconsejado lo mismo a sus nacionales. Aquí en España, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han mantenido su primera reunión. Lo hicieron la semana pasada en Madrid, en un encuentro que tanto el PP como Vox enmarcan dentro de la normalidad. Fuentes del PP confirman a COPE que Feijóo se ha reunido también con líderes de UPN, Coalición Canaria o con Yolanda Díaz y que próximamente lo hará con el PNV. Y Exteriores convoca al embajador de Irán en España. Lo hace como señal de protesta por la represión del gobierno iraní en las manifestaciones por la muerte de la joven Mahsa Amini. Y la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiró, ha recordado la propuesta de esta organización de una economía social y solidaria como modelo de crecimiento con un impacto positivo en las personas y también en el planeta. Y el Vaticano ha confirmado, Pilar, el próximo viaje apostólico del Papa a Bahrein. Tendrá lugar entre el 3 y el 6 de mayo. Francisco visitará las ciudades de Manama y Abu Dhabi con motivo del Foro Bahrein para el Diálogo Oriente-Occidente.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Los internacionales defienden a Luis Enrique.
España clasificada para la final a 4 de la Liga de Naciones junto a Italia, Países Bajos y Croacia. Esto se va a jugar en junio en los Países Bajos. El 1-0 de Morata en Portugal en los minutos finales devuelve la alegría a la selección española, pero sobre las críticas recibidas tras la derrota a Suiza habla uno de los mejores ayer, el portero Unai Simón.
Vosotros en prensa y la gente en prensa podrá decir lo que quiera. Nosotros sabemos que fuera tenemos pocos amigos y nos tenemos que arropar entre nosotros.
Pues amigos, dices, ¿no sentís, no sé, que hay todo un país detrás de vosotros, al fin y al cabo?
Sí, sí, tenemos gente que nos respalda, tenemos mucha gente que nos respalda, que nos apoya, que cree en el juego de Luis Enrique, pero hay otro sector que no le gusta el juego de Luis Enrique, que si hoy hubiésemos perdido seguramente nos hubiesen puesto un poco a caldo.
La lista de Luis Enrique para el Mundial se va a dar a conocer el 10 o el 11 de noviembre. Mirando la Liga, en el Real Madrid, Benzema ya se entrena con balón, prepara el partido contra Osasuna de este domingo. Acaba de decir esto en Real Madrid Televisión.
Bien, feliz de regresar con el equipo. Bueno, pasó tiempo, he tenido tiempo para hacer una pretemporada y me siento muy bien, cómodo y tengo ganas de jugar el domingo.
Y en el Barcelona es noticia la confirmación de la rotura en el sóleo de Héctor Bellerín, el lateral derecho, que va a estar un mes de baja, se pierde también el Clásico.
Estás en Mediodía COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Teniente General Francisco José Gan-Campos. ¿Qué tal, mi general? Buenos días.
Hola, buenos días.
En torno al número de cabezas nucleares que tiene Rusia, unas me hablan de 2.000, otros de 4.400. ¿Cree que estamos ante un desplante o un aviso para navegantes?
Yo creo que es un aviso de una situación a la que no quiere llegar, pero a la que está dispuesto a recurrir si todo lo demás que va a intentar le falla.
¿Y usted cree que
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE?
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
Ocho minutos. Afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria y, como siempre, echamos un vistazo a la actualidad. Lo último, Carla Larrabeiti.
Hasta 2.400 usuarios siguen sin luz en la isla de Gran Canaria. La compañía Endesa no ha podido restablecer el suministro eléctrico, sobre todo en la zona puerto de la capital Gran Canaria, Telde y San Bartolomé y Tirajana. De la compañía destacan que han reforzado el servicio y que están trabajando a destajo con 400 efectivos para poder solucionarlo. Aseguran que el mayor problema lo tiene la capital Gran Canaria, ya que son redes de baja tensión inundación y que el cableado, alguno de su cableado, está bajo tierra, por lo tanto se ha podido filtrar agua y existe este problema, que se han quedado sin red eléctrica algunos de esos hogares. Rafael Hernández, jefe de la sala de distribución de Endesa Canarias, asegura que dicha solución se podrá tener en el día de hoy.
Nosotros estimamos que durante el día de hoy prácticamente todos los domicilios quede establecido ya el suministro. Durante la noche hemos estado trabajando, hemos pedido equipos de refuerzo que llegarán durante la jornada de hoy para terminar con los restos que nos va quedando de este fenómeno. El meteorológico que hemos sufrido desde el sábado, que nosotros calculamos a media tarde.
Y nos vamos también a Teror, porque el auditorio del municipio no se va a tener que cerrar al público debido a las goteras que aparecieron en las instalaciones tras el paso de Hermín. Desde el consistorio insisten que no han cerrado sus puertas y que lo único que ha ocurrido es que se han aplazado dos eventos, la Feria de la Papa y la obra de teatro Madre, porque deben acometer unas mejoras para que desaparezcan dichas goteras. La semana que viene el auditorio acogerá los eventos programados y celebrarán dentro de sus instalaciones el Festival de Magia. En Oca Costa, concejal de Cultura, contaba a nuestros micrófonos en que ellos no han tenido que cerrar en ningún momento y que el cabildo insular deberá adaptar sus fechas, las fechas que ellos tienen disponibles para poder celebrar la quinta Feria de la Papa.
Grave en tanto en cuanto cualquier edificio de concurrencia pública, si hay goteras hay que solventarla. Esa es la gravedad que hay y evidentemente hay un presupuesto de más de 115.000 euros dedicado a la rehabilitación de la cubierta del auditorio. Es algo que es público y que todo el mundo puede consultar. Lo que no nos parece lógico es que se haya sacado un titular que ha puesto en jaque a todo el entramado cultural que tiene cerradas fechas en el auditorio. No me parece de recibo.
Y un último apunte. El Pleno del Parlamento de Canarias ha pedido por unanimidad al Gobierno autonómico que ponga en marcha un plan para la prestación de apoyo emocional y psicológico a los jóvenes de las islas.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 6:30, son las 2:10, tiempo de análisis.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina tiempo de análisis.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias.
Muy buenos días, Javi.
Saludamos a Héctor Calderín, presidente de la Asociación de Empresarios León y Castillo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, buenos días, señor.
Madre mía, la cesta de la compra, la mayor subida en 34 años. Ha aumentado un 15%. Y algo muy nuestro, y que consumimos mucho aquí en Canarias, el plátano, ha incrementado su precio un 64%. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar esto, Enrique? Porque ya está tomando unos tintes realmente preocupantes, incluso me atrevería a decir dramáticos para muchas familias, ¿eh?
Me lo quitaste de la boca, Javi. Yo creo que la palabra ahora mismo, en el momento actual, es dramatismo. Yo no sé si podremos ir a más, y yo espero que no, pero desgraciadamente todo apunta a que le ponemos freno a esta inflación desmesurada y totalmente desbocada que estamos sufriendo, o la cesta de la compra, con los salarios que tenemos y con la productividad que tenemos en las empresas ahora mismo, y sabes que siempre defendemos, tanto Héctor como yo, al lado de la empresa, no somos capaces de pagar más salarios, hay una descompensación brutal entre ir a comprar el plátano a un precio e ir a comprarlo a otro. Vamos, yo creo que está totalmente desbocado. ¿Dónde están las soluciones? Las soluciones, como ya hemos comentado en varias ocasiones en tiempo de análisis estos meses atrás, están del lado de la empresa y del lado de ayudar a la empresa a tener una mayor productividad, poder controlar nuestros costes para no tener que repercutir ese incremento de costes en el precio final. Entendamos que las empresas no queremos, llevamos muchos meses conteniendo esta inflación porque lo estábamos recortando de nuestro margen de beneficio, pero es que ya llega un momento también dramático en el que los costos de producción se acercan tanto a los precios de venta que tenemos que vender a los clientes finales, que es que nos quedamos sin margen ninguno. Entonces, es una situación en la que debemos de retomar, tomar las riendas, y tenemos que tomar las riendas ayudando a las empresas, a los empresarios, a que sean capaces de tener unos modelos de negocio más productivos, que contengan los costos y, por ende, esos PVP desbocados bajen.
¿Cómo lo ves tú, Héctor?
Hombre, estoy en la línea de Enrique, ¿no? Pero yo soy un poco más pesimista. Yo creo que esto sí puede ir a peor. Esto del panorama es desalentador, ¿no? Todo lo que vemos por delante, o se toman medidas arriesgadas y sobre todo valientes, o esto va a ir a la quiebra, ¿no? Los precios han subido, como bien dice, más de un 15% en materias primas y demás, y eso afecta a la pequeña empresa, bueno, y a las grandes empresas, ¿no? La solución, pues yo creo que, como dice Enrique, apoyar a las empresas, que al final son las que crean empleo, pagan salarios para que la gente consuma y demás, y como la solución sea apretar a los empresarios, yo creo que se va a romper la rueda, ¿no? Y al final ni uno ni otro, ¿no? Eso está claro. Pero yo creo que por detrás puede ir a peor.
Héctor Javi ha dicho una clave. Tomar decisiones valientes, ¿eh? Tomar decisiones valientes. Eso es importantísimo. Héctor no sabe la magnitud de lo que acaba de decir, porque yo creo que por ahí van los tiros. O sea, tenemos que... Nuestros dirigentes tienen que tomar decisiones valientes en las que digan, hey, ¿dónde está la solución real? No dónde está la tirita, ¿vale? ¿Dónde tenemos la solución al problema? La solución al problema está al lado de la empresa. Cuando tomamos decisiones que no son utilitaristas y que no maximizan el beneficio de nuestros impuestos y los beneficios sociales, tenemos la problemática que nos vamos al otro lado. Nos vamos a las políticas sociales, que sí, muy bien, están muy bien para colectivos muy vulnerables y colectivos que no son capaces de ofrecer producción al tejido, a nuestro tejido productivo, de la redundancia, pero sí es cierto que las decisiones deben de ser valientes, y deben de ser valientes en contra de lo que puedan opinar otros colectivos. El decir, oye, estaba escuchando a una dirigente política esta mañana en otra cadena, decir que cuando se ayuda a las empresas, nadie les pone el dedo encima y nadie dice, oigan, ¿por qué huyó de las empresas? Y en cambio, cuando hay políticas sociales, como por ejemplo rentas básicas, sí, pues se pone en entredicho. Y la respuesta es muy sencilla, porque invertir en las empresas, en los empresarios, en los autónomos, en los pequeños comerciantes, es invertir en el medio y largo plazo de este país y de esta tierra. Cuando estamos invirtiendo en políticas sociales, que ya me reitero, para colectivos vulnerables, chapó, pero para otros colectivos que todavía están como población activa y que pueden producir esta sociedad, enchufar dinero o inyectar cantidades de dinero que hagan que seamos menos productivos es muy peligroso. Por eso yo creo que Héctor dio en la clave, y es tomar decisiones valientes.
Bueno, seguimos tirando del hilo, encontramos que las magdalenas y la margarina han subido un 75%, como decíamos. Los plátanos de Canarias, un 64%. Los macarrones, un 56%. En el lado opuesto encontramos los champús, que parece que ha bajado un poquito, un 5%. Los aguacates, que ya estaban a un precio prohibitivo, ha bajado un poquito. Y los kiwis. Ayer estuvimos hablando con el presidente de los empresarios de Triana y nos decía, y seguramente tú te alineas con esta opinión, Héctor, seguramente, nos decía, estamos en un momento muy complicado, muy difícil, porque tenemos el Black Friday de ahí a la vuelta de la esquina, y hay muchos que no resisten, y el Black Friday puede ser un punto de inflexión. Si se vende, podemos aguantar hasta Navidad, pero si no se vende, es muy probable que muchos tengan que echar el cierre, incluso antes de la temporada alta de ventas, como es Navidad, ¿no? Esto en Triana. Claro, yo me imagino el León y Castillo, que tiene una actividad comercial importante, pero no tan potente como Triana, ¿no?
Pues imagínate como el León y Castillo, Arenales, Tomás Morales, en toda esa zona, ¿no? Yo me alineo con Carlos, ¿no? Compañero y amigo, ¿no? Presidente de Triana, o sea, de empresas de Triana, y la verdad que los comercios de cercanía, el comercio local y demás, los pequeños comercios, los de toda la vida, están abocados a la ruina, ¿no? En esta economía globalizada, ¿no? Donde las grandes superficies no se pueden competir por diferentes motivos, ¿no? Aparcamiento, entre otras cosas, y muchos más. Y ya también por las grandes empresas estas de Amazon y demás, que te lo llevan a tu casa, ¿no? Sin necesidad de salir. Claro. Y si estás perdiendo el comercio local de cercanía, el que crea empleo, el que contrata a tu hijo, a tu primo, Amazon no te va a contratar, ¿sabes? Y es una pena, ¿no? Y hay que fomentar y apoyar desde el gobierno a estos negocios, porque son los que crean empleo, que dan vida al barrio, ¿no? Sí.
también, hombre, es un comercio de cercanía, no es lo mismo un empleado que te atienda, que te muestre y demás, que todas estas grandes empresas, que no se puede competir económicamente con ellos, pero sí a través de diferentes administraciones y demás, pues darle un impulso a estos comercios, porque si no, te digo, las zonas comerciales abiertas están abocadas a la ruina, ¿no?
Ya nos decía que necesitábamos una ayuda por parte del gobierno. Las zonas comerciales abiertas necesitan una ayuda, los comercios necesitan una ayuda como la que se está viendo en los transportes, ya lo están exigiendo.
Correcto. Hombre, es verdad que desde el Cabildo de Gran Canaria está apostando por las zonas comerciales y apoyando con distintas subvenciones y demás, pero sí es verdad que no basta, ¿no? Hay que seguir potenciando porque cada empresa que cierra no es un empresario que se va a la ruina, son 3-4 puestos de trabajo de empleados que se van al paro, ¿no? Y hay que mirarlo así, no es unos contra otros, somos un equipo, por lo menos yo en las empresas que tengo, sí, yo lo veo así, somos una familia, ¿no?
Bueno, y todo esto contrasta con otra noticia que queremos poner encima de la mesa, ¿no? Y es que el gobierno de España está barajando una subida salarial del 3,5% para los funcionarios públicos, ¿no? Yo no sé si estamos en un momento de incremento salarial, de más gasto público, teniendo en cuenta la que tenemos ya encima y la que se nos avecina en los próximos meses, Enrique.
Ah, me parece un despropósito total. Y solamente, ya no el hecho de ejecutarlo, sino el mero hecho de habérselo planteado, honestamente, y esto es una opinión personal, me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto total a todo lo que estamos hablando. Que, cuidado, que los precios han subido un 15% de media. Algunas cosas básicas, como tú usted bien estaba diciendo, como los macarrones, un 60%. Tenemos la función pública más cara y con más cargas de Europa. Yo creo que nuestros funcionarios, pese a que vaya por delante, que hacen un gran trabajo, esto... Sí, es cierto que Héctor ahí me apoya en el sector empresarial y los funcionarios de la administración pública cuando nos relacionamos con ellos en nuestro día a día. Bueno, tenemos algunas fricciones, pero por lo general nuestros funcionarios se merecen sus salarios, pero no creo que sean un colectivo vulnerable. O sea, no es ahora mismo una persona que tiene su puesto asegurado y con unos salarios que están por encima de la media plantearnos una subida de sus salarios. Ese 3,5%, ¿vale? Lleva ese dinero a otro sitio donde haga más falta. No creo que subiéndole el salario a los funcionarios, y seguramente los funcionarios que me estén oyendo ahora me odiarán para el resto de su vida, aquí no estamos dando ningún tipo de solución a los problemas que estamos viviendo. Al revés, lo que nos hace es enfadarnos más. No sé cómo lo ve Héctor, que está diariamente liado con los funcionarios, pero, oye, cuidado, yo creo que son personas, de hecho, son personas que son puestos de trabajo a los que muchos de nuestros jóvenes están aspirando. ¿Por qué? Porque tienen unos salarios dignos, por encima de la media, sí, tienen su puesto de trabajo garantizado, tienen sus vacaciones, tienen una serie de beneficios sociales y de conciliación que no tenemos en la empresa pública. Claro. Y además le plantea subir el 3,5% con la que está cayendo. A título personal, le digo, no como presidente de la plataforma, me parece una falta de respeto.
Hombre, es interesante lo que dices, ¿eh? Sobre todo ese proporción o esa proporción indirecta que acabas de decir, que lo que necesita este país es más autoempleo, y sin embargo no se fomenta, no se incentiva el autoempleo, pero sí el incremento salarial para los funcionarios públicos, que es cierto que necesitamos funcionarios públicos, que hacen un trabajo magnífico, ¿no? Pero que a lo mejor ahora mismo quizás no es el momento.
No es el momento. Y ahí, perdóname antes de que intervenga Héctor, retomo el comentario que hizo Héctor antes. Decisiones valientes. Esto no es una decisión valiente, esto es una decisión cobarde.
Héctor.
Hombre, date cuenta también, ha sido un inciso, ¿no? A los que dice Enrique, por algo vienen elecciones, ahora las decisiones valientes no las van a tomar, por desgracia, ¿no? Tomarán decisiones populistas o para ganarse un segmento de mercado que vote y más. Pero bueno, eso sería otra tertulia, ¿no? No voy a ser yo quien me meta con los funcionarios porque, como bien saben Enrique y más, por mi profesión, me relaciono con ellos, hay grandísimos profesionales, pero sí es verdad que no es mucho menos que un colectivo vulnerable. Y no creo que sea el momento. Yo no te digo que esa no se pueda subir y más. Hombre, si crece la economía, pues yo lo veo bien. Crece la economía con los empresarios, pero bueno, no es el momento, ¿no? Yo creo que es un tremendo disparate. Con la que está cayendo, plantearse, solo como dice Enrique, plantearse esta situación, no creo que sea lo más adecuado. Y si lo puedes juntar a un nuevo funcionario y le das otra vergüenza, y dice, mira, pues sí, ¿qué van a decir ellos? pero que no es el momento. No es una decisión, no es que no sea valiente, sino que es totalmente populista y no lo sé cómo se define.
Probablemente, sí. Totalmente. Pero si estamos hablando, por un lado, de poner rentas básicas porque la gente no tiene dinero y no es capaz de llegar a fin de mes y no es capaz de hacer la compra con dignidad y con soltura, me estás planteando, por otro lado, un 3,5% a un sector ocupacional de la población al que no le afecta tanto, no, y no digo que no le afecte, pero no le afecta tanto esta loca subida de inflación que tenemos. Otra, invierte ese dinero, oye, en colectivos realmente vulnerables y en colectivos productivos, no en los que tienen una demasía que todavía su salario pueda aguantar esa subida de la inflación.
Bueno. Pues vamos, por cierto, Héctor, eres el responsable presidente de la Asociación de Empresarios de Loni Castillo. Mucha afección ahí por parte de Hermín, el temporal.
Hombre, la verdad que pensé que iba a ser mal, la verdad que, hombre, verdad que los cantillados no están todo preparado que debían de estar, por diferentes razones, ¿no? Pero me ha sorprendido que la zona ha respondido bien, verdad que la lluvia de hace un par de años, si no recuerdo mal, se inundó toda la calle de Loni Castillo. En esta vez no ha sido así, y me alegro mucho, ¿no? Pero que es verdad que no solo Loni Castillo, sino toda la ciudad, no estamos preparados. Pero yo creo que gracias a Dios no hay que lamentar daños personales y materiales, pero no me esperaba más, gracias a Dios.
Hombre, es cierto que algunos sitios se ha caído bastante, como por ejemplo en la aldea, ¿verdad?, que ha sido el municipio más afectado. Correcto. Y también es verdad que algunos comercios el lunes por la mañana tuvieron que cerrar, ¿eh? Y algunos grandes comercios.
Sí, sí,
incluso,
cortes de luz me he encontrado mucho aquí en Loni Castillo, farmacias incluso, o sea, sobre todo el lunes, y han habido incidencias, y pero bueno, se han superado, no ha habido que...
¿Y tú, Enrique, cómo has vivido esta tormenta? ¿También te ha afectado mucho o no? ¿Poco?
Bueno, yo a título profesional te digo que una de las oficinas de una de nuestras naves en el Cebadal es pendiente, ¿no?
Sí.
Y bueno, se nos inundó. Pero bueno, a ver, gajes del oficio. Además, esto es algo que sucede muy, muy de forma muy, muy esporádica. Gracias a Dios se solventan y no tenemos que lamentar daños humanos, que es lo importante. Consorcio con pensiones de seguro y ya está. No nos queda otra.
Pues chicos, será hasta la semana que viene. Contigo volveremos a hablar mañana. Enrique, un abrazo fuerte a ambos dos. Muchas gracias.
Un abrazo. Buen día.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-437766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier, yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh?
Hombre,
no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Está muy bien, pero que la Champions había como el PSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Mirandés en Anduba. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote, desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación de Servicio Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central de Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este sábado hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Teniente General Francisco José Gan Pampos. ¿Qué tal, mi general? Buenos días.
Hola, buenos días.
En torno al número de cabezas nucleares que tiene Rusia, unas me hablan de 2.000, otros de 4.400. ¿Cree que estamos ante un desplante o un aviso para navegantes?
Yo creo que es un aviso de una situación a la que no quiere llegar, pero a la que está dispuesto a recurrir si todo lo demás que va a intentar le falla.
¿Y usted cree que
de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE? Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Los precios todavía no han empezado a bajar. Actualmente las viviendas son un 5,2% más caras que hace un año. Por eso no es solo difícil vender, sino también comprar. La duda es si estamos otra vez ante una crisis inmobiliaria o cuánto va a durar. ¿Es buen momento para vender?
Esta es la pregunta del millón. El que quiera vender un piso probablemente le costará más venderlo dentro de 5 o 6 meses.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. ¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
Doce y media en punto. Echemos un vistazo de forma rápida, expresa la actualidad. Carla Larrabeiti.
Les contamos que la situación de alerta por lluvia en el Hierro y de prealerta en La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria por la tormenta tropical que ha afectado al archipiélago. Los últimos días ha concluido a las 12 de este mismo miércoles. Lo informaba la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno Regional. Mientras tanto, contarles que los sindicatos con representación en la enseñanza pública no universitaria de Canarias han acordado suspender las movilizaciones previstas para el próximo mes de octubre, después de que el Gobierno de Canarias se haya comprometido a adoptar medidas de forma urgente para proteger los puestos de trabajo de miles de docentes interinos canarios. Y un último apunte, la firma de hipotecas sobre vivienda se frenó en julio en toda España, con retrocesos incluso por algunas comunidades como en Canarias, donde este mes se suscribieron 1.197, un 13% menos que en un año antes. Son los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.
Interesante dato, por cierto. Estoy viendo las precipitaciones para los próximos días. Parece ser que en Las Palmas de Gran Canaria el jueves lloverá un poquito, pero el viernes algo más, ¿eh? El viernes en torno a mediodía, a las 4, entre las 3 y las 6, va a llover un poquito en Las Palmas de Gran Canaria, pero nada que ver con lo del fin de semana, porque ya el sábado prácticamente no hay nada y el domingo tampoco, ¿no? El domingo 2 de octubre. Pues volveremos a actualizar la información a la 1 de la tarde. Son las 12:32. Pues ahora queremos visibilizar los problemas de circulación que vamos a tener durante los próximos 5 meses en la Gran Canaria 1, dirección hacia Las Palmas de Gran Canaria, porque durante este tiempo se va a acometer las obras de un muro, lo cual va a obligar a cerrar un carril. De 3 pasa a 2. ¿Cómo se ha tomado esto la plataforma SOS Gran Canaria 1? Se lo vamos a preguntar a su presidenta, a quien tenemos en línea, Gloria Cabrera. Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muy bien.
¿Qué escenario se nos presenta teniendo en cuenta que estamos hablando de 5 meses, que es lo que se va a tardar en rehabilitar esa zona, y que además tenemos las Navidades ahí a la vuelta de la esquina? ¿Qué escenario se presenta? ¿Qué escenario contempla, Gloria?
Bueno, mire, yo me encantaría ser optimista, pero yo creo que ya hemos pasado del optimismo al realismo, y siendo realista yo le digo que un escenario terrible. Un escenario terrible para los Gran Canarios y Gran Canaria, que día a día se tienen que trasladar de la zona sur a Las Palmas y viceversa para poder ir a trabajar, para poder hacer sus tareas diarias y que no tienen otra que hacerlo de forma obligada. Eso nos va a conducir a que todas estas personas, todos estos Gran Canarios y Gran Canarias, tengan que dedicar muchas más horas a estar en sus coches para ese traslado al trabajo, a las tareas diarias, que lo que puedas dedicar a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tu pareja, a lo que es en general la familia. Uh-huh. Eso, o a ti mismo. Uh-huh. Vamos a tener que dedicar ese tiempo a estar en el coche, uh-huh, en vez de estarlo dedicando a nosotros mismos.
Porque ¿cuánto tiempo aproximadamente se puede tardar ahora con este carril cerrado, ese tramo de carretera que antes hacía de forma más fluida?
Pues mire, hay personas que nos han dicho que han tardado hora y media, dos horas en poder llegar de Arinaga a lo que es la zona de pasada ya, lo que es la zona de Giname, de las terrazas, porque saben ustedes que nosotros llevamos muchísimos años informando, denunciando que la situación de la Gran Canaria 1 a su paso por Telde estaba en un estado de deterioro, estaba en un estado lamentable y estaba en un estado en el que había que intervenir de forma inmediata. Uh-huh. Porque las entradas y salidas a las zonas industriales obstaculizaban muchísimo que hubiese un tráfico fluido en la Gran Canaria 1. Uh-huh. Sin embargo, no se ha hecho a lo largo de todos estos años, con lo cual se incorpora esto que ha pasado en el día de ayer, antes de ayer. Pues ya me dirá usted lo que podemos tardar, lo que ahora podamos tardar, que será eso, una hora y media, dos horas.
Sí, tremendo. ¿Se podía haber previsto, quizás no los efectos de la tormenta, porque es imprevisible, pero sí con un proyecto anterior?
Mire, nosotros es que llevamos siete años que lleva gobernando el gobierno de Antonio Morales en el Cabildo de Gran Canaria, llevamos seis denunciando que la Gran Canaria 1 necesita una revisión, necesita que se haga un análisis de la situación de cómo se encuentra la Gran Canaria 1, y dado que es la vía principal de la isla. Nosotros durante estos seis años no hemos visto ninguna intervención que no haya sido una intervención de emergencia, como pudo ser la del Tívoli en su momento y esta ahora. Durante seis años no hemos visto nada. Uh-huh. Con lo cual, ¿se podía haber hecho previsiones? Pues por supuesto, si se hace un trabajo con rigor de análisis de la situación de la Gran uh-huh Canaria 1, porque es evidente que es una vía que es muy antigua y que es una vía que tiene mucho tráfico y que es una vía por la que necesitamos transitar casi todo lo Gran Canaria y Gran Canaria.
Gloria, ¿hay proyecto de adecuación y mejora para evitar esas colas, esos colapsos automovilísticos que vemos casi a diario?
No. Vamos a ver, el gobierno de Canarias dijo en su momento, a través del consejero, que iban a contratar lo que era un estudio, o sea, ni siquiera han hecho un estudio de cómo se encuentra la zona, y que lo iban a contratar y que según lo que dijesen los técnicos, pues ya se vería, según lo que saliese de esos informes. Eso puede tardar 2-3 años y le damos para adelante al balón, porque es que no existe ningún análisis, ningún informe que nos diga exactamente cómo se puede aliviar la situación de tensión que existe en la circulación ahora mismo de la Gran Canaria 1. Uh-huh. Realmente no se ha hecho absolutamente nada.
El problema no solo en la Gran Canaria 1, hay que tener en cuenta que cuando un usuario, un conductor, ve una cola, intenta pues esquivarla por una vía alternativa. Parece ser que estas vías alternativas también se han colapsado, Gloria.
Claro, las vías alternativas no solo se han colapsado, sino que además también están con un grado de deterioro, que no sé si sabe usted que esas vías alternativas, 13 vías alternativas de esta isla, también se han tenido que cerrar, y en algunas de ellas están los tramos de Telde y en la zona que nos lleva a la salida, por ejemplo, la Gran Canaria 1 de Valsequillo, de San Mateo, de Agüímez, de muchísimos municipios. Y estas vías alternativas que cogen los usuarios que para esquivar un poco lo que son las colas, pues también se encuentra que están cerradas. Con lo cual, pues tenemos un problema de carreteras, como llevamos diciendo hace muchísimo tiempo, en la isla de Gran Canaria.
Gloria, ¿la tangencial puede aliviar o incluso solucionar los problemas que vemos en la Gran Canaria 1?
Bueno, yo creo que es una de las alternativas que ofrece, que hemos ofrecido además y que hemos puesto sobre la mesa a lo largo de todos estos años. Es una alternativa más, como podría ser otra. Y yo creo que sí, que alivia, alivia, por supuesto, porque estamos hablando de, por ejemplo, un municipio que tiene más de 100.000 habitantes y que es un municipio por donde transitan diariamente no solo estos 100.000 habitantes, sino también todo, yo creo que media Gran Canaria, porque para pasar del sur al norte o de Las Palmas al sur tienes que pasar por Telde, con lo cual sería una vía alternativa a la Gran Canaria 1, por supuesto, y sería una solución alternativa a la Gran Canaria 1. Eso nos ayudaría muchísimo, es una de las cosas que hemos puesto sobre la mesa y que desde el Gobierno de Canarias y desde el Cabildo de Gran Canaria pues tampoco se ha hecho absolutamente nada.
Ya para acabar, ¿a cuántos usuarios va a afectar este cierre de una vía a la altura de Las Huesas en dirección hacia Las Palmas de la Gran Canaria 1 aproximadamente, Gloria?
Mire, son miles de usuarios, miles y miles diariamente, porque usted imagínese que nuestro motor económico está en la zona sur de la isla, nuestro motor económico está en el aeropuerto, nuestro motor económico está en todo lo que tiene que ver con el turismo, y ese turismo que también se traslada porque vive en la zona de Telde, de Las Palmas, de la zona norte de la isla, pues usted imagínese todos esos trabajadores y todos esos mercancías que tenemos que mover de un lado al otro de la isla diariamente, cómo nos puede afectar, y nos puede afectar muchísimo. Y encima, como tenemos la gasolina en este momento, que está por las nubes, pues cómo puede afectar a las empresas el que sus camiones estén horas y horas esperando para poder pasar de un lado al otro de la isla.
Gloria Cabrera es la presidenta de la plataforma SOS Gran Canaria 1. Gracias por atender a la COPE, Gloria. Un abrazo.
Pues muy buenos días a ustedes y muchas gracias y a pasarlo bien.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Mirandés en Anduba. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, estación de servicio kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central de Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este sábado hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
COPE más Gran Canaria.
Ojo, esta noche, medianoche, en Valsequillo, porque se suelta al perro maldito. Estamos hablando de una de las celebraciones más reconocidas y carismáticas y bonitas, todo hay que decirlo, en cuanto a pues esa combinación de luz, color, en la Plaza de San Miguel, en el municipio gran canario de Valsequillo, la suelta del perro maldito que vuelve después de los 2 años de pandemia, ya con total normalidad. Vamos a saludar a Lucía Merian, la concejala de Cultura del Ayuntamiento. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Sin ningún tipo de restricción, por fin?
Sí, por fin, sin ningún tipo de restricción, podemos celebrar nuevamente la suelta del perro maldito. Uh-huh. Y como bien dices, a las 12 de la noche, esta noche se suelta y se soltó de sus cadenas este espectáculo que tendremos para disfrutar con total normalidad, con todos los personajes alrededor del público y con ganas ya.
Desde luego que sí. Cuéntanos un poquito la tradición del perro maldito, por si hay alguien que no lo conoce todavía, concejala.
Bueno, la tradición del perro maldito, después de esta que hoy celebramos, esta 36ª edición del evento en sí, pues conmemora esa lucha del bien y el mal, en el que el diablo se suelta de las cadenas de San Miguel, que bien como la figura también se ve reflejada, a las 12 de la noche, en el cual pues San Miguel durante toda la noche, a las 12 de la mañana,
pues consigue nuevamente capturarlo, hablando coloquialmente, y vuelve otra vez a las cadenas de San Miguel. Con lo cual es una lucha del bien y el mal, y como bien dice, esta noche hay que cerrar ventanas y puertas porque el diablo está suelto.
Oye, que es un festejo muy reconocido, no solamente en Gran Canaria, sino fuera de nuestras fronteras. Yo creo que debería tener un poquito más de conocimiento, ¿no?, sobre todo lo que significa la tradición del perro maldito, es decir, subir el nivel de este tipo de fiesta, que no estaría nada mal.
Sí, así es decir, siempre hemos querido que este evento, porque ya a nivel del municipio de Valsequillo, a nivel cultural, es uno de los eventos más grandes que tenemos en el municipio, también ya incluso reconocido en la isla de Gran Canaria y fuera de nuestras fronteras, como bien comentas. Es un evento que, bueno, desgraciadamente en estos dos últimos años no hemos podido mantenerlo con su normalidad, con su esencia, que es ese público que también incluso es partícipe muchas veces del evento en sí. Pero lo más importante es que es un evento que congrega a todos los vecinos y vecinas del municipio, porque sin ellos también esto no saldría adelante, y algo también muy característico de él, y seguir creciendo, seguir fomentándolo con diferentes elementos, ya sea audiovisuales, como luz y color, como comentabas también al principio, para que esto siga creciendo y Valsequillo sea reconocido a nivel cultural y a nivel de espectáculo de teatro de calle.
Pues ojalá y sea así. ¿Afecta en algo las lluvias caídas este fin de semana a todo el montaje de la celebración del perro maldito o no, concejala?
Hombre, por desgracia sí nos ha afectado estas lluvias este fin de semana, porque normalmente siempre se realizan diferentes ensayos en la zona principal del evento, general, para poder pues establecer todos los que son los movimientos, todo un ensayo, montar toda la luz y sonido, y desgraciadamente pues solamente hemos tenido la oportunidad de hacer un ensayo en el día de ayer, pero va a salir todo bien, no ha afectado en gran medida, sino en esos ensayos que no se han podido hacer completos con esas infraestructuras ya montadas, pero va a salir todo genial esta noche, sí, porque ya solo el hecho de que la gente pueda volver a participar, ese casi centenar, más de centenar de personas que, entre participantes, ayudantes, maquilladores, todo el equipo técnico que se encuentra detrás de todo esto, ya de por sí es un logro y por eso hay que venir a verlo.
Desde luego que sí. Además, este año también ha sido algo complicado porque no se sabía si íbamos a tener restricciones, si no, fue en abril cuando se levantaron y a partir de ahí empezar a trabajar en los festejos, ¿no?
Sí, así es. En el mes de abril, pues ya es cuando nos comunican el hecho de, ya a nivel nacional, se comunica el hecho de ya que no hay restricciones y no va a afectar a nivel de festejos, pues a nivel también cultural este evento. Se viene trabajando ver de qué manera también administrativamente, hilarlo todo, corriendo, la administración, el ayuntamiento siempre apostando para que esto saliera adelante. Y bueno, con un poco contrarreloj en estas últimas semanas, preparando todo lo que son los disfraces, ultimando detalles con ese espectáculo que también nos ofrece lo que es la compañía que se encarga también del evento, pues corriendo, pero siempre contando con experiencia de gente que ha participado, con zancudos que ya tenían ganas de volver a salir a la calle, de encontrarse con el público. Esto ya, esto ya va sobre ruedas y con una cuenta atrás en marcha.
Sí, debería ser un espectáculo muy reconocido porque la verdad es que es sorprendente, ¿eh? Lo vives una vez y te atrapa totalmente de lo que se monta ahí en Valsequillo, en la plaza.
Sí, te atrapa, e incluso también aquellas personas que participan, que repiten, que es digno de ver que familias enteras participan, es algo de reconocer.
Y tendremos fuegos artificiales también, ¿no? Además, como nunca visto, según dicen.
Sí, así es, también tendremos esos fuegos artificiales característicos también de estas fiestas de Feria de San Miguel, a la una, siempre después de la suelta del perro. Muy característicos, muy sorprendentes este año también. Esperemos que el tiempo acompañe para que se pueda visualizar de diferentes puntos del municipio, pero también con expectación porque podremos ver también las calles otra vez llenas de gente para esos fuegos.
Qué bueno. ¿Cuántas personas más o menos creen ustedes que se puede congregar esta noche? Bueno, y durante toda la fiesta, porque Valsequillo está de fiesta, celebrando su patrono San Miguel Arcángel, ¿no?
Efectivamente, es decir, como otros años, de forma normal, pues se pueden albergar como en el evento de la suelta del perro siempre ha sido entre unas 6.000, a lo mejor me estoy aventurando un poco, pero claro, este año es una forma típica porque los eventos están superando mucho más el aforo de previsto, porque claro, también hay hay ganas de fiesta, hay ganas de volver a encontrarse, y es algo, es un poco incertidumbre el hecho de aventurarme a decir cuánta gente puede venir esta noche. Probablemente más, sea mucho más, pero...
Más de lo que ve, pero bueno, son unas fiestas muy seguras y entiendo que se garantiza la seguridad sin ningún tipo
de efectivamente, de siempre eso es algo que siempre que prima, la seguridad de todas las personas. Y esta noche pues también se verá reflejado.
Pues esta noche con tranquilidad y sobre todo a pasarlo bien, y si es la primera vez que asista a Valsequilla, sorprenderse del espectáculo de luz, colores, realmente maravilloso, la suelta del perro maldito en la Plaza de San Miguel, insisto, en Valsequillo. Hemos hablado con la concejala de Cultura, Lucía Melián, gracias por atender a la COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
COPE más Gran Canaria. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier. Yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh?
Hombre,
no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Estamos que está muy bien, pero que la Champions había como el PSG, te digo lo mismo. O
sea, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Los precios todavía no han empezado a bajar. Actualmente las viviendas son un 5,2% más caras que hace un año. Por eso no es solo difícil vender, sino también comprar. La duda es si estamos otra vez ante una crisis inmobiliaria o cuánto va a durar. ¿Es buen momento para vender?
Esta es la pregunta del millón. El que quiera vender un piso probablemente le costará más venderlo dentro de 5 o 6 meses.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en la linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
COPE más Gran Canaria.
Se celebran las Palmas de Gran Canaria del 28 hoy hasta el próximo 30 de septiembre, es decir, este fin de semana, la 22ª edición nacional del Encuentro de Inspectores de Educación. Insisto, se celebra en las Palmas de Gran Canaria. Nosotros vamos a saludar al presidente nacional, Jesús Marrodán. Don Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues buenos días. Bueno, a ti y a todos, un saludo a ti y a todos los oyentes.
Gracias por atendernos, don Jesús. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro, don Jesús?
Pues el objetivo es un encuentro, en primer lugar, de formación, de aprendizaje de los inspectores de gran parte de España, bueno, de toda España, porque hay de todas las comunidades, en torno a dos temas, que es los nuevos currículos que ha desarrollado la LOMLOE y la nueva ley de formación profesional. Uh-huh. Y el segundo, pues vamos a hablar también de temas exclusivamente profesionales de la Inspección de Educación.
Uh-huh. ¿Se está adaptando ya todas las comunidades y Canarias? Parece que tiene algunos problemas a esos nuevos currículos de la LOMLOE.
Sí, efectivamente. Vamos a dos velocidades, ¿no? Uh-huh. Hay unas 10 o 11 comunidades que ya han publicado todos los decretos de currículo. Y, pues, sin embargo, hay en este momento otras que no lo han hecho, están todavía en borradores. Uh-huh. Eso significa que los docentes, pues, están funcionando de una forma un tanto provisional, con materiales que van adaptando ellos como consideran oportunos, ¿no? Uh-huh. Pero también no hay que olvidar que el Ministerio incumplió sus plazos y que los reales decretos que han originado estos decretos autonómicos pues se publicaron en febrero o marzo, ¿no? Sí. Tampoco lo pusieron muy fácil.
Cierto es. ¿Y puede tener algún tipo de impacto en la calidad educativa el hecho de que no se adapte todavía Canarias a los currículos de la LOMLOE?
Hombre, el impacto es la incertidumbre, ¿no? Tenemos profesionales muy buenos, docentes, y equipos directivos pues que están afrontando una situación un poco con cierta preocupación, ¿no? De estos borradores al final serán lo que se publique o no. Uh-huh. En líneas generales, pues, todo el mundo confía en que esos borradores van a salir adelante, ¿no? Uh-huh. Porque el procedimiento normativo administrativo se está desarrollando, ¿no? Correctamente. Uh-huh. Pero bueno, aún así siempre puede haber sorpresas, ¿no?
Ya.
Y es mejor trabajar con cosas publicadas, claro, en el boletín oficial que no con un borrador, como claro, comprenderás.
Sí, desde luego que sí. Y sobre la FP, ¿realmente tenemos adecuado una FP a los nichos de mercado que se están creando? Es decir, ¿es realista, no sé si utilizo bien este término, la formación profesional?
Pues la formación profesional tenemos que hacerla más vinculada al mundo laboral real, ¿no? Sí. A las demandas de la sociedad, ¿no? Hay ciclos formativos que se han quedado lamentablemente desfasados, lamentablemente ya con mundo empresarial que apenas lo demanda, y sin embargo pues tenemos que reformularlos totalmente, ¿no? Y luego también tiene que ser una formación profesional más con más vinculación a lo que ocurre realmente en las empresas, ¿no? No puede haber tanta teoría, sino más práctica real, ¿no? Uh-huh. Y hay que tener una FP dual, que se llama, cogiendo, imitando el modelo alemán.
Eso era lo que le iba a preguntar, ¿por qué tenemos tantos problemas en implantar la FP dual cuando a todas luces, pues, sobre el papel, puede ser un éxito sin precedentes en la formación profesional?
Bueno, ahí tendría que preguntárselo al Ministerio y a las comunidades autónomas.
También.
¿Por qué no han dedicado más fondos? ¿Por qué no han hecho unas campañas más sensibles hacia las empresas, ¿no? Sí. ¿Por qué no han hecho un seguimiento mayor del impacto que tiene para los alumnos? Sí. Porque, claro, no se trata solo de llegar a acuerdos y convenios con las empresas, ¿no? También hay que ver hasta qué punto los empleos que consiguen estos jóvenes pues realmente se llevan adelante, ¿no? Uh-huh.
¿Y cómo está Canarias en cuanto a la calidad educativa, don Jesús?
Bueno, pues como estoy de huésped, no puedo hablar mal del anfitrión nunca.
Bien. Bueno, si hay algo más que contar, hay que decirlo, don Jesús. Pero bueno.
Bueno, pues sabemos que estamos en nivel, bueno, por lo que veo, me informan los compañeros, sobre todo por las estadísticas, ¿no? Como dices, no hay peor relato que un hecho y un dato que está ahí evidente, ¿no? Que no se puede negar, ¿no?
Justo.
Estamos en una fase manifiestamente mejorable, ¿no? Pero bueno, también el conjunto de España, del Estado, estamos igual, ¿eh? Es decir, tenemos que mejorar, evitar tanto abandono temprano, mejorar la inclusión y, bueno, intentar también escolarizar más población de infantil, de 0 a 3 años, que es el reto actual que tenemos, y sobre todo evitar que los jóvenes ya en un segundo o un tercer de la ESO se planteen dejar los centros, ¿no?, y dejarlo todo.
¿Y dónde habría que impactar, don Jesús, para evitar precisamente ese abandono escolar? Que aquí en Canarias, la verdad, que hemos bajado en las cifras, pero siempre estamos en el vagón de, bueno, en este caso, en la cabeza de abandono escolar.
Pues en líneas generales, los problemas casi siempre son los mismos, ¿no? El Ministerio debería aprovechar para hacer en los reales decretos, haber hecho una rebaja de ratios, porque si queremos una tarea inclusiva en las aulas, no se puede trabajar con 26 niños o 30 niños, con jóvenes, cuando tú tienes situaciones el nivel de alumnado de educación especial, alumnado inmigrante, muy diferentes y dispares, ¿no? Eso es una situación muy conflictiva, ¿no? También yo creo que hay que hacer un cambio metodológico total, ¿no? También hay que liberar al profesorado de tanta burocracia. La burocracia hoy por hoy ocupa a muchos profesores, sobre todo los equipos directivos, más tiempo que el que dedican a sus clases. Y eso no puede ser, eso no puede seguir así.
Pues desde luego que no. Y ya para acabar, don Jesús, ayer el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, anunciaba el coordinador en cada centro educativo para frenar los casos de acoso escolar. Yo no sé si le compete a ustedes, pero entiendo que deben tener una opinión bastante formada sobre este asunto, ¿no? Bien, ¿no? Lo aplauden.
Sí, sí, claro, por supuesto. Esto viene derivado de la ley orgánica nueva, la LOMLOE, que habla de que en todos los centros se establecerá un coordinador de bienestar y protección. Entonces, es un mandato legal. Y claro, está muy bien que quieren aplicarlo e implantarlo y generalizarlo, ¿no? Ahora lo que eso se tiene que complementar con una formación específica para que estos coordinadores, que se van a centrar sobre todo en temas de bullying, de ciberacoso, etcétera, pues puedan atender las casuísticas que tenemos, ¿eh?
Jesús Marrodán, siempre un placer hablar con usted. Bienvenido a Gran Canaria. A pesar de esta tormenta, yo creo que puede tener un par de itas, si se lo permite su trabajo, para disfrutar de nuestras playas. Y que lo pase bien, don Jesús, aquí
pues
en Canarias.
Pues muchísimas gracias. Y vamos a cogerte la palabra y vamos a quedarnos a ver vuestra hermosa tierra y vamos a acoger a la gente.
Que disfrute de ella, que también es suya, don Jesús. Un abrazo.
Gracias. Hasta igualmente.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
Llegamos a la 1:00 p.m. en la edición de este miércoles 28 de septiembre, la mañana de COPE Gran Canaria. Empezamos a recabar información, a trabajar ya para el programa de mañana jueves. Guillermo Correa, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Pues lo dicho, pero hasta mañana, sigan disfrutando de este miércoles, que queda mucho por delante. Adiós. I see.